Ser Podcast.
Son las 8, las 7 en Canarias.
En la cadena Ser. En la cadena Ser. Hora 25. Pablo Tallón.
Los incendios de Madrid y Ávila empiezan a dar algo de tregua y esta tarde han podido volver a sus casas los vecinos de 13 municipios, 8 en la Comunidad de Madrid, 5 en Ávila. Estamos hablando de más de 25.000 personas, algunas de las cuales llevaban días fuera de sus casas. Pero es que también hay que tener en cuenta que hay 20.000 más que estaban confinadas y que han dejado de estarlo. Estas se suman a las 9.000 personas de Castellón, a las 6.000 de Toledo, que desde ayer también están ya poco a poco volviendo a sus domicilios. Esto quiere decir que ahora mismo lo peor sigue en el cauce seco del río Cofio, aunque también ahí, Alfonso Gea, buenas tardes.
Buenas tardes.
También ahí la situación parece que es mejor.
Sin duda alguna, es ese frente de la zona norte del pantano de San Juan, esa ribera del río Cofio, el que aún precisa de muchos medios para extinguirlo, por lo que más de 400 efectivos siguen trabajando en tierra y 8 aeronaves desde el aire. El fuego está contenido, pero está activo. Como activo están también 32 focos en la Comunidad de Madrid y en torno a 30 en Ávila. Todo Toledo ya desescalaba este mediodía y son sus bomberos los que centran las labores en el municipio de Almorox. El panorama es sustancialmente, Pablo, mejor que ayer. Y el mejor ejemplo es el regreso a casa de esas 25.000 personas en Madrid y unas 5.000 en Ávila. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ha señalado en Televisión Española que el Ejecutivo Regional diseña un plan de realojos para aquellas personas, para aquellas familias que han perdido sus casas.
Seguramente se está estudiando precisamente ahora en la Dirección de Operaciones. Nosotros hacemos las propuestas a esta dirección de la Unidad Militar de Emergencias y creemos, dado que ha habido una evolución positiva, ya estamos en las horas, últimas horas de luz, que era la que nos preocupaba, ¿no? con esa intensidad que podía tener en la tarde, creemos que sí que se va a poder dar otro pasito más.
Pero el fuego sigue ahí con viento de componente sur, lo decía el consejero, que se mueve a unos 30 kilómetros por hora. Las temperaturas ya están disparadas en este área del centro peninsular, preludio de lo que llega mañana con la cuarta ola de calor de este verano.
Gracias, Ojea. Ahora lo decías, ¿eh? Estamos efectivamente a las puertas de una nueva subida de temperatura que se puede prolongar hasta el domingo, incluso un poquito más. Nuria Seró, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estamos a las puertas de la cuarta ola de calor de este verano que empieza mañana miércoles y durará al menos hasta el domingo. Hoy ya se han superado los 40 grados tanto en Toledo como también en Badajoz. Mañana las temperaturas serán un poquito más altas que las de hoy, tanto diurnas como también nocturnas, salvo en el extremo norte. Tanto en el norte de Galicia como también en el Principado de Asturias, las temperaturas máximas perderán del orden de unos 6 grados. Mañana en general tenemos que hablar de un día tranquilo, aunque por la tarde podemos tener alguna tormenta fuerte en el Pirineo de Girona como también en la Ibérica turolense. La calima se irá expandiendo a lo largo del día de mañana, especialmente en el sureste peninsular y también en Canarias. Mañana esperamos una máxima de 42 grados en Pamplona, 39 en Valladolid y 41 en Córdoba.
Y a esta hora, 8 y 3 minutos, 7 y 3 en Canarias, comparece en directo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Repito, se levanta la evacuación de Fresnedilla, de La Oliva y de Zarzalejo, y el confinamiento de Santa María de la Alameda y de Pelayos. Excepción en este caso que se mantiene la evacuación en dos urbanizaciones, el Mirador de Pelayos y Las Moas. Bien, en ese sentido se hará efectivo, se podrá, quiero decir, hacer efectivo a partir de las 20-30 horas. A partir de las 20-30 horas, las personas afectadas podrán retomar a sus viviendas y, evidentemente, también se levanta el confinamiento en los términos que hemos indicado en las localidades a partir de las 20-30 horas. Hemos podido agilizar por las circunstancias también las cuestiones por las que se levantan son las mismas razones que he expuesto esta mañana. La ausencia de focos de calor, 48 horas sin que haya ningún foco de fuego, y también la seguridad en las vías públicas. Finalmente, referiros respecto al día, que el día ha sido, las condiciones climatológicas, como veis, no han sido las más apropiadas. Ya notamos realmente una elevación de las temperaturas importante. También la humedad se ha reducido, hemos tenido viento del sur y del sudoeste, pero las ráfagas de viento no han sido importantes. Hemos podido trabajar por vía aérea, que era lo necesario, tanto en en la zona de Mijares. Y también, evidentemente.
Pues vamos a resumir dentro de un rato lo más destacado de esta comparecencia del ministro del Interior, pero Gea, de entrada, siguen llegando buenas noticias para las personas afectadas por los incendios.
Sigue esa desescalada, van volviendo a estos nuevos municipios, tanto principalmente de la Comunidad de Madrid, como es el caso de Pelayos de la Presa, que estaban confinados, ya van a poder salir de sus casas y del municipio esos vecinos.
Qué bien.
Como bien decía el ministro, hay ausencia de focos de fuego. Antes decíamos que había unos 30 y tantos activos, 35 en Madrid y unos 30 en Ávila. Ayer estábamos hablando por la mañana de 1.150 focos. Uf. El domingo rozó esa cifra los 4.000 focos de calor.
¡Qué barbaridad!
Por lo tanto, el trabajo que se ha realizado durante las últimas horas y esta pasada madrugada en esa zona principal del pantano madrileño de San Juan, de las riberas del río Cofio, ha dado sus resultados. Era lo más peligroso a lo que se estaba enfrentando este operativo, porque a escasos 15 kilómetros de esa zona comienza el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Si las llamas llegan a entrar en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la situación habría sido tremendamente complicada en su extinción, porque es una zona muy escarpada, no son picos como la Sierra Oeste con un máximo de 900 metros de altura, estamos hablando de picos de más de 2.000 metros e incluso de casi 2.500.
Pues respiramos un poco con toda la prudencia, porque viene una nueva ola de calor, pero con toda la prudencia hoy sí, buenas noticias. Alfonso Gea, gracias como siempre.
A vosotros.
Y podemos saludar también a Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola.
Javi, tú llevas varios días contándonos esto que ahora narraba Ojea, contándonos el terrible incendio de la Sierra Oeste de Madrid. Hoy por primera vez y ante esta mejoría de la situación que estamos narrando, la UME, la Guardia Civil, os han dejado pasar a un grupo de periodistas a esta zona arrasada. No sé, Javi, ¿qué habéis visto? ¿Qué habéis encontrado?
Pues mira, Pablo, primero te cuento las tristezas. El hollín que hemos sentido en la nariz, la tierra crujiendo, ni un animal terrestre a la vista y solo algunos pájaros llamando a otros pájaros desde los árboles muertos. Este sonido de allí, luego una bandada de buitres volando en círculos y lomas enteras de piedra, de tierra negra y miles de árboles de 10, de 15, de 20 metros calcinados, de la raíz a la copa. Nos hemos acercado a unos rescoldos, hay muchos en las lomas, esos puntos de calor que mencionaba Alfonso, y mientras los estábamos grabando, primero ha aparecido una llama pequeña y no te puedes imaginar en menos de un minuto una llama grande que cada vez era más grande. Nos hemos asustado un poco, la verdad. La Guardia Civil ha tenido que llamar a una brif, que ha venido rapidísimamente y lo ha apagado. Y ahora te cuento las esperanzas. Hay pocas, pero hay. Entre las casas y los barcos torcidos, el pantano de San Juan le ha salvado la vida a los árboles, que han resistido verdes y enormes. Hay grandes franjas de terreno, sobre todo en esa zona, que es también la peor zona del incendio. Es un contrasentido, pero ahí, donde está el agua, siguen los árboles vivos. Lo quiso el viento y lo lograron, Pablo, el agua y sobre todo los equipos de extinción.
Pues qué bien, gracias, Javi. Esta mañana en Hoy por Hoy con Pedro Blanco hemos podido escuchar el testimonio de uno de esos bomberos, no sabemos si trabajó exactamente ahí, pero en todo caso de un bombero de Ángel que ha estado, él en Ávila, combatiendo el fuego estos días, y ha escrito una carta en la que cuenta las durísimas condiciones en las que han tenido que trabajar.
Y la voracidad que hemos visto no tiene parangón. Son fuegos también para los que no estamos formados. A mí no me han enseñado para meterme a un chalet a defenderlo. Entonces vamos un poco a ciegas y nos exponemos más de lo que ya nos veníamos exponiendo. Tenemos que desviar.
Es un testimonio que vale mucho la pena, lo pueden recuperar en la aplicación de la cadena SER. Esto en cuanto a los incendios de Madrid y Ávila, pero es que en Castellón el incendio de la Vall d'Uixó sigue fuera de control. Pese a las buenas noticias que les contábamos anoche, esta tarde se han activado dos focos que podrían complicar la situación, así que allí nos vamos. Radio Castellón, David Costarrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es. Esta tarde se han activado esos dos rebrotes, uno de ellos en Artana y el otro en la zona de El Montí, en Onda, cerca de la ermita de Santa Bárbara, que han centrado, por supuesto, toda la atención. Desde algo antes de las 4 de la tarde ha empezado ya una reunión de urgencia aquí en el puesto de mando avanzado de la Vall d'Uixó y esa reunión se ha solapado con el CECOPI, que tal y como estaba previsto, ha empezado a las 7 en punto de la tarde, ya con la incorporación a esa reunión de los alcaldes de los municipios afectados. Ahora mismo estamos muy pendientes de la la conclusión de este CECOPI y de la posterior comparecencia, una comparecencia que prevemos que nada se va a producir en escasos minutos y que va a servir para conocer exactamente la localización y la gravedad de estos rebrotes, también para actualizar los datos de un incendio que, a falta de conocer, como digo, esta nueva actualización, ha quemado ya 8.500 hectáreas en un perímetro de 72 kilómetros.
Pues gracias, David, ahora actualizamos. Y en plena oleada de incendios, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado hoy contra el negacionismo climático de la derecha.
Expresar a todos los actores políticos, a todos los gobiernos autonómicos, provinciales y locales, que el negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara. Al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura.
Sánchez ha pasado a la ofensiva frente a algunas afirmaciones del PP y Vox sobre la relación del cambio climático y los incendios. También ha pasado a la ofensiva respecto a sus pactos de gobierno.
El PP quiere un pacto contra los incendios, pero no quiere un pacto sobre una de las principales causas que provocan los incendios. ¿Es esta la cuestión? Pero es que esa unidad ya la tenemos. Si es que la unidad en la respuesta se está viendo hoy.
Bueno, pese a insistir en esa llamada a suscribir el pacto de Estado, es verdad que Sánchez ha dado a entender que no va a llamar a Feijóo y tampoco lo va a convocar a una reunión. Lo que sí ha hecho el gobierno es declarar hoy las zonas afectadas por el incendio como gravemente dañadas. ¿Y esto para qué sirve? Pues bueno, activa ayudas como, por ejemplo, 12.000 euros para viviendas destruidas por el fuego. Pablo Anzola, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, una declaración que en la práctica agiliza la respuesta de la Administración, así que a la espera de lo que pueda concretar el Ejecutivo, la ley contempla que se despliegan ahora dos grandes líneas de actuación. Una primera pata de ayudas directas, 17.000 euros por familiar fallecido, hasta 12.600 para compensar la destrucción de la vivienda habitual, o algo más de 2.100 por la pérdida de seres domésticos, y una segunda línea de alivio fiscal. El Ejecutivo deberá concretar de qué forma articula, por ejemplo, la exención del pago del IBI y de otros impuestos que contempla ese decreto. Esta declaración abre además la vía a agilizar la reparación de las infraestructuras o acelerar, por ejemplo, la ayuda económica a los ayuntamientos. Todo esto se activa ahora, aunque es, como digo, el Ejecutivo el que debe darle forma.
Esto se ha aprobado hoy. También el Ejecutivo ha sacado adelante una nueva prestación para los trabajadores afectados por los incendios. Tienen todos los detalles en cadenaser.com. Pero es que Sánchez ha hecho hoy un balance de fin de curso político que se ha convertido casi casi en un balance de toda la legislatura. El presidente ha sacado pecho de los datos económicos, de los avances sociales, y es verdad que ha pasado de puntillas sobre los casos de corrupción. A preguntas de los periodistas, sí ha reivindicado el valor profesional de su mujer y de su hermano. También ha vuelto a respaldar a Zapatero. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nunca había hecho el presidente del gobierno una defensa tan personal de su mujer Begoña Gómez.
Begoña Gómez y yo nos conocimos cuando teníamos 30 años. Llevaba ya más de 10 años trabajando en su empresa.
O de su hermano, David Sánchez.
Licenciado en Económicas por ICADE, licenciado en Composición y Dirección de Orquesta por la Universidad Rusa de San Petersburgo. Habla perfectamente ruso, inglés.
El jefe del Ejecutivo ha querido reivindicar hoy su integridad frente a las campañas de deshumanización que dice llevan meses sufriendo.
¿La pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?
Dos profesionales que, según el jefe del Ejecutivo, están inmersos en dos procedimientos judiciales que tienen fines políticos.
Las acusaciones populares no están impulsando una causa política. Yo creo que eso no es una opinión. Eso es un hecho.
Más breves han sido las respuestas del presidente sobre el caso que afecta a Zapatero, a quien ha vuelto a mostrar su apoyo.
Cuenta con nuestro respaldo, respetamos su presunción de inocencia.
Pero sin valorar el cambio de versión del dueño de Análisis Relevante, ni el hecho de que el expresidente no haya explicado aún el origen de las joyas incautadas por los investigadores.
Y atención, porque son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias, y tenemos noticia de última hora. Y voy a seguir contigo, Lerma. Porque atención, hoy el gobierno ha aprobado 5 indultos, entre ellos uno a la que fue presidenta de Junts, presidenta del Parlament, figura clave de este partido político, indulto a Laura Borràs.
Sí, es el primero de esos 5 indultos de los que acaba de informar el gobierno en una nota de prensa, un indulto parcial a Laura Borràs, la que fuera presidenta del Parlament de Cataluña. Un indulto por el que se le conmutará la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día por otra de 2 años. El resto de la pena, multa e inhabilitación, se le mantiene. Así evitará la expresidenta del Parlament la entrada en prisión. Dice el gobierno que el indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que planteó ese indulto. El tribunal que la condenó pidió ese indulto, elevó esa propuesta al Ejecutivo, afirmando que la pena de prisión resultaba desproporcionada y excesiva. Junto con el indulto a Laura Borràs, Pablo, se indulta también a un artista y gestor cultural, a un exalcalde de la ciudad jienense de Linares y también a 2 personas más, ciudadanos particulares no públicos, dice la nota de prensa, condenadas por delitos contra la salud pública. Es llamativo esto, Pablo, porque en esa rueda de prensa que se ha realizado posteriormente al Consejo de Ministros, el presidente del gobierno no ha informado ni ha comunicado esos indultos que estamos conociendo ahora mismo. El más llamativo, el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs.
Pues un indulto sin duda de impacto político. Ella siempre dijo, yo no lo voy a pedir, pero lo pidieron por ella, el gobierno lo concede. Insistimos, a nivel político tiene una carga potente. Es la noticia de última hora, gracias Guille. Son las 8 y 16, 7 y 16 en Canarias.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Venga, y seguimos con el repaso de esta rueda de prensa de Pedro Sánchez de hoy. Un presidente que insiste en agotar la legislatura hasta 2027, a pesar de los avisos de varios socios que dicen, no, esto ya está terminado, y a pesar de que todavía no ha podido aprobar unos presupuestos. Sobre esto, sobre las cuentas, hoy ha reiterado que sí, que las quiere presentar Lorena Carramolino.
Sí, Pedro Sánchez ha querido dejar claro que va a agotar la legislatura pese a quien le pese y también ha remarcado otro mensaje muy repetido por el gobierno.
Nuestra intención es presentar los presupuestos y nuestra voluntad es aprobarlos. Y como he dicho en mi primera intervención, las elecciones, también cuando gobierna la izquierda, son en legislaturas que duran 4 años.
En este balance, Sánchez ha repasado bloque por bloque las medidas que ha llevado a cabo el Ejecutivo, no solo en este año, sino a lo largo de la legislatura, y ha destacado que España es el país que más crece económicamente en Europa.
Pues hay personas que, dentro de las dificultades que afrontan a diario, pues viven un poco mejor. Y a mí me parece que este es el verdadero balance.
Y sobre vivienda, el presidente ha intentado salir de puntillas sobre el Real Decreto con la prórroga de los alquileres que finalmente no ha llevado al Consejo de Ministros por falta de apoyos parlamentarios. Dice Sánchez que la vivienda es la prioridad nacional del Ejecutivo.
Todo eso depende, como saben ustedes, de los gobiernos autonómicos, que dejen a un lado el sectarismo y que piensen de una vez en su gente, sobre todo la gente que necesita un acceso a la vivienda. Y esa, a mi juicio, lo he dicho en muchas ocasiones, sí que es una prioridad nacional, ¿no?
Aquí ha aprovechado para cargar contra las comunidades autónomas, recordando la competencia que tienen en materia de vivienda. Comunidades autónomas con las que, por cierto, no se va a reunir el Ejecutivo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para mañana. Esta reunión para debatir el nuevo modelo de financiación ha sido pospuesta a petición de los gobiernos autonómicos del PP.
Pues el PP precisamente vuelve a ser muy crítico con este balance de Pedro Sánchez, dice que es triunfalista y también le vuelve a echar en cara los presuntos casos de corrupción. Miguel Tellado, número 2 de los populares.
Sánchez está cada día más solo en la calle y más solo en el Parlamento y cada día más acorralado en los tribunales. La gente no quiere que haga balances, quiere que confiese, que diga lo que sepa sobre la corrupción y que se vaya.
Pues hablando de corrupción, el juicio a la Kitchen ha quedado visto para sentencia después de 3 meses de sesiones.
Concluido el juicio, queda visto para dictar sentencia. Buenos días.
Y la Fiscalía mantiene que el entonces ministro del Interior y uno de los principales acusados, Jorge Fernández Díaz, encabezó esta trama para presuntamente robar a Bárcenas documentos comprometidos sobre la caja B del PP. Vamos con las claves. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. Mientras el exministro Fernández Díaz y su secretario de Estado, Francisco Martínez, no han hecho uso de su derecho a la última palabra...
Buenos días, muchas gracias, señorías. Nada que añadir, gracias.
Puede volver a su sitio. Don Francisco Martínez Vázquez.
Con la venida, muchas gracias, señoría. Nada que añadir.
El comisario Villarejo lo ha hecho para lamentar las causas que a su juicio le han traído hasta aquí.
¿Cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado?
Y el chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, supuesto topo del entramado, ha pedido clemencia.
Les pido, pues, la duda razonable, clemencia y justicia, que llevo 8 años de instrucción y 5 años suspendido de empleo y sueldo.
También el comisario cercano a Cospedal, Andrés Gómez Gordo. En 3-4 meses se espera sentencia a esta supuesta operación desde las entrañas del Estado para destruir las pruebas que tuviera Bárcenas sobre la caja B del PP y sus dirigentes.
Y en economía, el grupo Prisa, al que pertenece la cadena SER, dispara su EBITDA un 70% e incrementa sus ingresos un 26% durante la primera mitad del año. Los resultados del primer semestre consolidan la transformación de su modelo de negocio y también refuerzan su posición financiera. Pablo Anzola, vuelvo contigo.
Sí, el grupo Prisa dispara su EBITDA un 70% en la primera mitad del año hasta los 86 millones de euros y obtiene unos ingresos de 513 millones, un 26% más que en el mismo periodo del año anterior. Unos sólidos resultados impulsados por el crecimiento de los suscriptores del país, aumentan un 13% hasta superar los 482.000 y también por las suscripciones de Santillana, que se incrementan un 19% y superan ya las 4 millones. La expansión de estos modelos de suscripción, unidos a la mejora del comportamiento publicitario, han permitido a Prisa Media y a Santillana mejorar sus resultados mientras progresan en el proceso de transformación que lidera Pilar Gil y Alberto Polanco. Además, Prisa refuerza su posición financiera, el grupo reduce su apalancamiento y la ratio de endeudamiento cae un 11% en la primera mitad del año.
Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Venga, 8 y 22, 7 y 22 en Canarias. Nos vamos a ir hasta América Latina. Berta Reventós, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo.
Porque hasta ahora está previsto que comience la toma de posesión de la presidenta electa de Perú, de Keiko Fujimori, que a la cuarta ha logrado acceder al poder. Es un acto al que acude, por ejemplo, el rey Felipe VI, pero que va a estar marcado por la crisis diplomática entre Argentina y Brasil que ha provocado el ultra Javier Milei. El argentino Berta insultó a Lula y le llamó directamente, es que claro, es que es terrible, basura socialista.
Sí, la derechista Keiko Fujimori acaba de jurar el cargo de presidenta de la República en el Congreso en Lima y está en este momento dando su primer mensaje a la nación. A la ceremonia, como decíais, han asistido varios jefes de Estado de la región, como Javier Milei, José Antonio Kast y Daniel Noboa, afines a la nueva mandataria, que ha prometido una política de mano dura frente a la inseguridad y el crimen organizado en un país donde los índices de criminalidad se encuentran en máximos históricos. Es notable la ausencia de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, país con el que Perú apenas tiene relaciones diplomáticas desde 2022, y del brasileño Lula da Silva, que no ha dado explicaciones por su falta a la investidura. La reciente crisis diplomática entre Brasil y Argentina amplía la distancia entre los gobiernos progresistas y conservadores de la región, hoy más que evidente en la investidura de Fujimori, que arranca su mandato arropada por los líderes de la derecha y la ultraderecha de América Latina.
Y la tierra vuelve a temblar en Japón. Un terremoto de escala 7,1 en el suroeste del país ha provocado una explosión en el centro comercial en la que han quedado sepultadas varias personas. La televisión local habla de numerosos muertos, también desaparecidos, y unos 40.000 hogares permanecen sin electricidad. Victoria García.
El seísmo ha dejado sin electricidad a miles de viviendas, ha destruido puentes. Hay carreteras rotas y 19 personas atrapadas dentro de un centro comercial parcialmente derrumbado y en una fábrica de papel. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha dicho que aún están evaluando la magnitud total de la tragedia y dice que los daños son cuantiosos. Esta región ya fue devastada por un terremoto similar hace 10 años. Hay unas 300.000 personas que han recibido instrucciones de acudir a centros de evacuación y hay también cientos de soldados desplegados para ayudar en las operaciones de rescate mientras las réplicas continúan retumbando en toda la zona.
Y volvemos a España con un dato terrible. Mariola Lourido, hola. 7 de las 9 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas entre junio y julio convivían con su agresor.
Sí, hay dos recomendaciones muy relevantes que han salido del Comité de Crisis de Igualdad que se ha reunido hoy, dirigidas a juzgados y fiscalía. Uno, que prime la persecución del delito y la protección aunque la víctima retire la denuncia o la propia orden de protección de mutuo acuerdo con el agresor. Resalta igualdad que en la mayoría de estas situaciones la mujer no actúa con libertad. Y la otra recomendación pretende proteger a los huérfanos. Igualdad pide a la justicia que no archive de inmediato el caso cuando el agresor se suicida para facilitar la tramitación de ayudas.
Minuto 25 de Hora 25.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Y todavía en España la tasa de paro ha vuelto a bajar en nuestro país del 10% en el segundo trimestre. Esta es una cifra importante porque se trata del porcentaje de desempleo más bajo desde el año 2008, cuando comenzó la crisis económica. Pero es que además entre abril y junio se han creado casi 500.000 de empleos, Estefanía Salvatierra.
Los 213.000 parados menos que deja esta EPA nos permiten recuperar una tasa de paro que no veíamos desde hace 18 años. La tasa de desempleo cae hasta el 9,8%, algo más propio de los años 2008-2006 que de los últimos ejercicios. Todo se explica por nuestra dependencia del turismo. 8 de cada 10 nuevos ocupados han encontrado trabajo en el sector servicios. En tan solo 3 meses, España ha conseguido sumar casi 500.000 de trabajadores, la mitad extranjeros, en pleno proceso de regularización, hasta alcanzar un nuevo máximo de ocupados. Rozamos los 22.800.000. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo presume de datos.
El 83,4% del empleo creado en el segundo trimestre es empleo a jornada completa. Estamos hablando de empleo de calidad.
Los sindicatos ponen el foco en las mejoras pendientes. Carlos Gutiérrez, de Comisiones Obreras, Fernando Luján, de UGT.
Cerrar las brechas de género y territoriales.
Y la mejor mejora de la calidad es a través de un incremento de las retribuciones.
Por su parte, los empresarios alertan de una caída en el número de autónomos, 43.000 menos.
Y en economía, pero en esa que se nota en el bolsillo, el Govern catalán prorroga un año más los topes al precio del alquiler y amplía los municipios declarados como zonas tensionadas. La Generalitat ha sacado a Lleida y a Figueras de la lista, pero a cambio incluye a Tordera y a Martorell. Barcelona, Pol Valero.
Bona tarda. En total se añaden 53 localidades a la lista, lugares como Martorell, Vilaseca o La Junquera, donde el precio de compra o alquiler se ha disparado muy por encima de la inflación o donde las familias dedican más del 30% de los ingresos a la vivienda. Por otro lado, se excluyen otros 22 municipios como Granollers, Reus o Lleida porque ya no están en esta situación.
Mostren precisament que l'eina és eficaç.
Eso significa que la herramienta funciona, decían desde el govern. En cambio, el sindicato de inquilinas ve absurdo quitar la medida tan temprano y arriesgarse a que los precios vuelvan a subir.
El que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar.
Desde que entró en vigor el límite de precio en marzo de 2024, el coste medio de los nuevos contratos se ha reducido más de un 1% en las zonas tensionadas, en Barcelona hasta un 5%. En cambio, donde no se aplica, en 2 años los precios han subido un 9,5%.
Y Trump y Netanyahu se han reunido por primera vez en la Casa Blanca desde que comenzó la guerra contra Irán. Poco se sabe, es verdad, de lo que ha trascendido de este encuentro, pero la reunión sí que se produce en un momento de diferencias públicas sobre el devenir de la guerra, Sara Aranda.
Pese a los choques, el primer ministro israelí ha visitado el despacho Oval con perfil bajo. En plena campaña por la reelección busca reforzar su posición política y proyectar una imagen de cercanía con Washington. Pese a que el encuentro se ha producido a puerta cerrada, en redes sociales ha compartido una imagen junto a Trump, sonriente. Le llama a amigo. Antes de ese encuentro, el presidente estadounidense también ha recibido a su homólogo ucraniano. Volodymyr Zelensky asegura que ambos han abordado la producción de misiles Patriot y una posible salida negociada al conflicto con Rusia. La Casa Blanca, en un breve comunicado, ha calificado los encuentros de positivos y productivos. Nada más ha trascendido. Ahora el reto de Trump será traducir esa diplomacia en avances concretos sobre el terreno.
Y esto es terrible. La policía ha encontrado los cuerpos de 5 recién nacidos en Francia que estaban en una vivienda entre cartones. El hallazgo se ha producido después de que la mujer diera luz a un bebé en su domicilio tras un embarazo que decía no haber detectado, Laura Moreno.
Su marido fue quien la llevó al hospital después de dar a luz y no sabía que estaba embarazada. La pareja había tenido anteriormente una pelea sobre unas cajas de cartón que ella tenía cerradas. Aprovechando que ella no estaba en casa, el hombre abrió una de las cajas, encontró el cadáver de un bebé en descomposición y lo llevó al hospital. En unas declaraciones a la policía mencionó la posibilidad de que su esposa hubiera sufrido otras negaciones de embarazo en el pasado. La policía registró el domicilio y encontró los restos de otros 4 bebés en cajas de cartón. El hombre ha asegurado el desconocimiento de estos embarazos. La pareja además tenía 2 hijos. La mujer está ingresada y por ahora no ha hablado con los investigadores. La policía ha abierto una investigación y mañana se realizarán los primeros exámenes forenses para esclarecer la naturaleza de los restos y la causa de la muerte.
Pues hasta aquí de momento el repaso informativo. Con esto vamos a llegar a las 8:30, a las 7:30 en Canarias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.